puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente.
Esta semana en Puente, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hace nuevamente un llamado al fin del embargo contra Cuba, esta vez durante el discurso sobre el Estado de la Unión, y el senador y precandidato presidencial Marco Rubio presenta un proyecto de ley para reformar la ley de ajuste cubano. Hola, les saluda Alex Rivero en sustitución de Michelle Saguet. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Este martes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, volvió a pedir en su discurso anual sobre el Estado de la Unión, el último de su presidencia, que el Congreso levante finalmente el embargo económico y financiero a Cuba, aplicado hace medio siglo. Nuestro colega Luis Alberto Muñoz informa desde Washington.
En su último informe ante el Congreso Pleno sobre el Estado de la Unión, el presidente Barack Obama destacó la reanudación de relaciones con Cuba como uno de los logros de su gobierno y pidió de nuevo a los legisladores que levanten el embargo estadounidense contra el régimen cubano. El deshielo con Cuba fue uno de los pocos temas de política exterior mencionados por el mandatario. En cuanto a los nuevos vínculos con La Habana, dijo que 50 años de aislar a Cuba fracasaron en promover la democracia allí y que por eso se reanudaron las relaciones para abrir la puerta a los viajes y al comercio y mejorar la vida de los cubanos, y agregó.
Hace 5 años de aislamiento respecto a Cuba han fallado para promover la democracia. Nos echaron hacia atrás en América Latina. Es la razón por la cual restauramos las relaciones diplomáticas. Abrimos la puerta a los viajes y al comercio. Nos ubicamos para mejorar la vida de la población cubana. Así que si desean consolidar nuestro liderazgo y credibilidad en el hemisferio, reconozcan que la Guerra Fría ha terminado. Eliminen el embargo.
Pero hubo opiniones que no compartieron las palabras del presidente. Mario Díaz-Balart, miembro de la Cámara Baja, que dio la respuesta en español del Partido Republicano al mandatario, señaló: el pueblo cubano no ha tenido una elección libre en más de 57 años y las detenciones políticas y la opresión siguen aumentando. El asesor de la Fundación por los Derechos Humanos, Roberto González, indicó que el levantamiento del embargo es algo positivo para los cubanos, pero añadió:
me hubiese gustado escuchar algunas palabras de apoyo y de aliento para los activistas que luchan por la democracia en Cuba y no tanto enfocar el problema como un problema de política pública y de un fallo de política pública interna de Estados Unidos.
Por su parte, el diario The Washington Post dijo en un editorial que Obama reclamó crédito por las relaciones con Cuba, pero no mencionó la represión contra los disidentes en la isla. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
El periodista Reinaldo Escobar comentó desde La Habana que el discurso de Obama era muy esperado en Cuba.
Mucha gente estaba al tanto de lo que podía pasar, claro, como todo el mundo sabe, el discurso no se transmite aquí, pero el titular de los diarios de la televisión era que Obama le había pedido al Congreso que levantara el bloqueo, que es como lo titulan. Y hasta ahí las clases, ¿no? No hubo ninguna, no ha habido una información muy profunda sobre el asunto este de la respuesta republicana. Yo creo que sí, que las tensiones entre republicanos y demócratas en el gobierno Obama se han hecho más fuertes, más tensas, valga la redundancia, pero yo lo considero que es porque Obama ha sido demócrata. Es decir, Obama es un presidente que ha seguido muy intensamente la línea de lo que es el Partido Demócrata. Y creo que si él hubiera sido un demócrata de mentiristas, las tensiones hubieran sido menores, ¿no? Pero creo, y sin ánimo de defenderlo, no soy ni demócrata ni republicano, pero creo que es esa posición política firme del presidente Barack Obama el que ha hecho justamente estas tensiones, ¿no? También en la época de Reagan hubo tensiones con los demócratas, ¿no? Porque Reagan era muy republicano.
Aunque Obama ha tomado numerosas medidas para aliviar las restricciones comerciales y de viajes sobre Cuba durante el año del deshielo diplomático con la isla, no tiene el poder ejecutivo para unilateralmente levantar el embargo impuesto a la nación caribeña durante más de 5 décadas. De acuerdo con el abogado Alfredo Durán, son pocas las probabilidades que tiene el llamado del presidente Obama a que el Congreso levante el embargo.
Hay que recordar que todos los presidentes de los Estados Unidos, incluyendo Ronald Reagan, Nixon, Kennedy, todos, han tratado de negociar quitar el embargo con Cuba. Y siempre el gobierno de Cuba hace algo para que no le quiten el embargo, porque eso es lo que ha mantenido al gobierno en el poder. La culpa de todo en Cuba la tiene el embargo. Los fracasos del gobierno la tiene el embargo. Si no hay libertad de prensa es por el embargo. Si no hay libertad de civiles es porque el embargo, porque están en guerra con los Estados Unidos y un Estado en guerra no puede tener libertades civiles. El embargo ha sido la excusa del gobierno de Cuba para todos sus fracasos, y cada vez que ha negociado con cualquiera de los presidentes, incluyendo Ronald Reagan, como dije anteriormente, hay que recordarse cuando Ronald Reagan mandaba a Vernon Walters a México a negociar con Carlos Rafael Rodríguez, quitar el embargo, y el cambio que pedía el gobierno de Ronald Reagan es que no mandara armas para Centroamérica, y al otro día empezó a mandar todas las armas y armar a todos los sandinistas. Siempre hacen algo para que no le quiten el embargo. El embargo es la razón de ser del gobierno de Cuba, es la única razón de ser que ellos tienen para justificar todo su fracaso.
Estás escuchando Puente.
El senador cubano-americano y precandidato a la presidencia por el Partido Republicano, Marco Rubio, presentó este martes un proyecto de ley que pretende acabar con la elegibilidad automática para ayudas públicas de la que gozan actualmente los migrantes cubanos al llegar a Estados Unidos. Dijo Rubio en un comunicado que es indignante cuando se explota la generosidad del pueblo estadounidense. Es particularmente indignante cuando a los individuos que dicen estar huyendo de la represión en Cuba se les da la bienvenida y se les permite obtener la ayuda federal en base a su difícil situación, solo para volver a menudo para el mismo lugar del que decían estar huyendo. Rubio habló recientemente del asunto en un evento de campaña en el estado de New Hampshire. El audio es cortesía de NBC Noticias.
Cubans, and you know my background is from Cuba. Cubans have a special status.
Los cubanos, y ustedes saben que yo soy de ascendencia cubana, los cubanos tienen un estatus especial y se llama la Ley de Ajuste Cubano. Usted llega a Estados Unidos y un año y un día después, no importa cómo haya llegado, se le permite hacerse residente. Llegan cubanos con unos 60 años de edad, se hacen residentes y reciben el seguro social, aunque nunca trabajaron en Estados Unidos. ¿Y saben lo que hacen algunos? Se regresan a Cuba y sus familiares cobran el seguro social, quedándose con parte y enviándoles el resto. Tenemos a gente viviendo en Cuba de los beneficios del seguro social, aunque nunca trabajaron aquí. Esto es un abuso indignante y tengo un proyecto de ley que hace frente a este asunto.
El senador consideró que las debilidades en nuestra ley actual no solo permiten el flujo de dinero de los contribuyentes estadounidenses a las arcas del régimen de Castro, sino que también socavan la causa legítima de aquellos cubanos que están huyendo verdaderamente de la represión y persecución política. El proyecto de ley del senador Marco Rubio se titula Ley de Oportunidades de Trabajo para los Inmigrantes Cubanos 2016 y es homólogo al presentado recientemente en la Cámara de Representantes por el congresista Carlos Curbelo, republicano por el estado de la Florida. La propuesta condicionaría la ayuda del programa para refugiados a la evidencia de que los beneficiados son personas que huyen por motivos políticos o son víctimas de la represión en la isla. Sobre el proyecto de ley del senador Marco Rubio, habló en el programa Las Noticias como son el director del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad de Internacional de la Florida, FIU, Jorge Duani. El experto discutió su punto de vista con José Luis Ramos y Amado Gil.
Interpretación de esto inicial, ¿cuál sería por parte suya?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de revisar el texto del documento de esta propuesta de ley del senador Rubio y también el original, porque realmente la propuesta de Rubio es prácticamente idéntica a la del representante Curbelo. Uh-huh. Y lo que me llamó la atención aquí es que realmente no se está proponiendo enmendar ni siquiera, y mucho menos eliminar la ley de ajuste cubano, esa se mantiene intacta. Lo que se está tratando de hacer es revisar una serie de estatutos jurídicos, hay por lo menos cuatro que yo pude identificar, que precisamente eliminarían los derechos que tienen actualmente los llamados entrantes cubanos, según esa propuesta de ley, para recibir beneficios especiales de educación y de salud y demás, como ustedes mismos han han señalado. Y de hecho, lo que está proponiendo los dos legisladores es eliminar la palabra Cuban, cubano, donde quiera que aparece en estas leyes, para evitar precisamente que se le extiendan esos derechos.
Ahora, pero básicamente, porque a veces no se entiende, o sea, vamos a ponerlo en un caso específico. Llega un cubano, aunque se le elimina la palabra Cuban, pero es un Cuban, llega un cubano por la frontera, entró por la frontera de México a los Estados Unidos, cuando llegó dijo, vengo de Cuba porque hay un régimen comunista y yo siento que estoy perseguido, etcétera. A esa persona entonces sí tiene derecho, de acuerdo a estos proyectos de leyes, tiene derecho a recibir los fondos de ayuda, estos fondos, pequeños fondos, tampoco es mucho, que se les da para reinsertarlos en esta sociedad.
Yo creo que en el texto no se hace referencia a esa situación particular, aunque ambos legisladores sí han hablado de ello en público. O sea, que ellos precisamente quieren distinguir entre aquellos cubanos que lleguen con un reclamo de ser perseguidos políticos y que entonces serían tratados aparte. Pero para el resto de los cubanos que lleguen a partir de la aprobación, si es que se aprueba, de esta ley, entonces no tendrían derecho a recibir esos beneficios. Claro, el procedimiento para solicitar asilo político es mucho más complicado, más largo y más costoso, por supuesto, y muy pocos realmente pueden demostrar que tienen un temor bien fundado a ser perseguidos si regresan a Cuba.
Puente.
Esta semana, Josefina Vidal, responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para Washington, en una entrevista publicada por la Agencia Cubana de Noticias, habló sobre las relaciones entre las dos naciones ante las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos que pudieran resultar en cambio de partido en el poder. Vidal dijo que no imagina que el próximo presidente de Estados Unidos vaya a romper las relaciones bilaterales restablecidas en el año 2015, aunque no descarta retrocesos en el proceso de normalización diplomática. La funcionaria admitió que ve con incertidumbre los comicios de noviembre en Estados Unidos, en los que será elegido el sucesor de Barack Obama. Los candidatos que luchan por la nominación republicana han expresado reparos sobre el acercamiento con Cuba, mientras los demócratas se muestran dispuestos a seguir con el proceso emprendido por Obama. Vidal dijo que, a diferencia de lo que creen algunos expertos, no considera que la reconciliación con Estados Unidos sea irreversible del todo y que incluso el próximo jefe de la Casa Blanca puede derogar algunos de los instrumentos adoptados por decisión ejecutiva o por la vía de la inacción, vaciarlos de su propósito. Aún así, la diplomática cubana añadió que La Habana tiene voluntad de seguir avanzando en el diálogo político y económico con Washington, aun cuando le queda poco tiempo a la administración de Obama. Josefina Vidal señaló a la Agencia Cubana de Noticias que a principios de este año pretenden haya reuniones de un alto nivel entre el Ministerio de Salud Pública de Cuba y el Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos para concretar acciones de cooperación, pero que esto entra en contradicción con el programa de parol para profesionales médicos cubanos.
Lo saben y nosotros se lo reiteramos permanentemente. No solo con el aspecto específico de la cooperación en temas de salud, sino en general con todo el ambiente bilateral que el gobierno de Estados Unidos está interesado en fomentar en sus vínculos con Cuba. Es una política, es una decisión ejecutiva. Por tanto, puede perfectamente el presidente sacar una comunicación, como mismo hicieron en 2006, diciendo que este programa terminó. Como mismo la política de pies secos, pies mojados, que ya no solo sigue estimulando la emigración ilegal, sino que está estimulando la emigración irregular, porque la mayoría de las personas que están tratando de llegar, vamos a decir, a través de la frontera a Estados Unidos, han salido legalmente de Cuba.
En su entrevista con la Agencia Cubana de Noticias, Josefina Vidal también habló de la ley de ajuste cubano.
No dice que es obligatorio, dice que ejecuta el fiscal general. Y lo que dice es que él tiene poder discrecional. Por tanto, él puede decir, a esta persona le ajusto el estatus y a esta no, y lo devuelvo para su país de origen. La ley no dice en ningún lugar, a todos los cubanos hay que ajustarle el estatus. Por tanto, si es verdad que el gobierno y el presidente no pueden cambiar la ley, sí pueden modificar la manera en que han estado implementando la ley de hace unos años para acá.
Sobre el tema del embargo, la diplomática Josefina Vidal dijo que el presidente tiene espacio para maniobrar y le conviene dar otros pasos porque el alcance de las medidas tomadas hasta ahora es limitado, son positivas, pero se quedan muy por debajo, opinó Josefina Vidal. Sobre las palabras de Vidal, el abogado constitucional Bob McCauley opinó en el programa Cuba al Día que el presidente Barack Obama ya hizo sus decisiones ejecutivas y no puede hacer mucho más, aunque sí coincidió con ella en que el ganador de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos va a hacer una gran diferencia en lo que pase con Cuba.
Quien gana va a tener una gran diferencia en lo que pasa con Cuba. No solamente si es republicano o demócrata, pero ¿cuál republicano? Entonces, señor Obama ya ha hecho sus acciones ejecutivas, ha abierto las embajadas, ha relajado las reglas para facilitar viajes, etcétera, pero el gran asunto, el embargo comercial que todavía prohíbe relaciones comerciales normales, turismo, inversión, exportación de bienes, todo ese normal, eso el señor Obama, aunque quiere mucho hacer eso, no puede hacerlo. Lo que él sí quiere hacer es simbólico, él quiere hacer símbolos, él quiere vaciar la prisión de Guantánamo. Y yo creo que también él quiere visitar a Cuba. Más allá de eso no puede ser mucho, pero Cuba no es prioridad para los Estados Unidos como en la política internacional ni la doméstica, con la excepción del asunto migratorio, si comienza a llegar muchos cubanos a la frontera o a Miami, o sea, si hay alboroto con los refugiados cubanos, eso sí podría ser problema. Pero si el status quo de relaciones basado en los acuerdos de diciembre 2014, si eso sigue, ese status quo no va a hacer gran diferencia. Entonces, si entra Hillary Clinton a la Casa Blanca, yo creo que el embargo se va a levantar el próximo año, casi sin duda, porque hay muchos republicanos y muchos empresarios que quieren levantar el embargo, están esperando este año, quieren ser jugadores de equipo, no están poniendo mucha presión al Congreso republicano en este año. Si los republicanos ganan, entonces el nuevo presidente republicano podría tratar de nuevo más esfuerzo para poner más presión contra el régimen para cambiar y buscar democracia en Cuba de la manera de cambio de régimen en vez de esperar el efecto de relaciones comerciales, etcétera, etcétera.
Desde La Habana, la periodista independiente Miriam Leiva dijo que le pareció interesante que se haya escogido este momento para realizar la entrevista con la responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para Washington.
Yo creo que esta entrevista ocurre en un momento interesante porque, que sepa, no hay nada que promueva una entrevista de ese tipo en este momento por parte de la señora Vidal. Pienso que se enmarca en crear un estado de opinión porque, bueno, después del inicio del año no se había hablado nada de las relaciones con Estados Unidos, sino más bien que ha venido desde los políticos cubanos, los dirigentes y las organizaciones, una atmósfera de retorno a la propaganda incluso antinorteamericana, diciendo que bueno, que el propósito de Estados Unidos es penetrar y sobre todo una campaña ideológica fuerte, pero porque yo pienso que fundamentalmente se debe a que Estados Unidos y particularmente el presidente Obama ha ganado mucho terreno entre la población por precisamente el acercamiento al pueblo cubano, y sin embargo el gobierno cubano ha perdido y pierde cada día más terreno porque precisamente no cumple con las promesas que habían hecho de mejoría aquí interna, y además no facilita, y eso creo que es muy importante, la ejecución de las medidas de Obama que tienen incidencia o podrían tener una mayor incidencia en el pueblo cubano, como es esto de estímulo al cuentapropismo y toda una serie de otras cosas que son directamente y van al pueblo. Yo pienso que es verdad que parece irreversible esto del establecimiento de relaciones y la apertura de embajada, o sea, creo que eso ya el estado que está y la situación no vaya a cambiarlo otro presidente, pero indudablemente en la medida en que el gobierno cubano no abra la posibilidad de que se vea la buena voluntad de ampliación de las medidas precisamente estas de Obama, aunque son criticadas por los republicanos, pero de todas maneras cuando no tiene un mayor efecto o porque no son permitidas ampliamente, pues eso precisamente quita las posibilidades de los que abogan en Estados Unidos por una mayor apertura, inclusive por el levantamiento del embargo, pues le quita posibilidades de tener más argumentos, y eso lo utiliza, por supuesto, los que están en contra. O sea, que también hay una cuota muy grande de la acción o la disposición y lo que permite el gobierno cubano para que todo eso progrese y para que sea irreversible en gran medida. Y creo que en eso el gobierno cubano tiene que salir de la trinchera y de las palabras nada más.
Estás escuchando puente.
El misil estadounidense que misteriosamente apareció en Cuba después de unos ejercicios militares en Europa sigue estando en la isla a pesar de los pedidos de devolución de Washington. Nuestro colega Alfredo Jacomino recogió el análisis de esta situación con el teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Octavio Pérez.
La noticia saltó a la prensa a través del diario Wall Street. La sorpresa fue mayúscula al saberse que un misil sin carga explosiva que fue enviado a España en el año 2014 para ejercicios militares de la OTAN terminara en Cuba. El misil modernizado de tipo Hellfire ha sido utilizado desde drones para atacar objetivos de grupos terroristas en Yemen o Pakistán, pero su tecnología pudiera estar comprometida, según este experto.
Desde 2014 han pasado más de 18 meses, donde los servicios de inteligencia ruso, chino, coreano, cubano han tenido acceso a desmantelar el misil, ver las capacidades del sistema de navegación y de comunicación y, por ende, hacer contramedidas en contra del misil.
A pesar del acercamiento diplomático de Washington con La Habana, la isla mantiene relaciones con países no aliados de Estados Unidos. De hecho, Washington insistió en que se devolviera el misil antes de la apertura de las embajadas, cosa que no sucedió. El senador cubano-americano Marco Rubio envió en días pasados una carta a la secretaria adjunta de Estado Roberta Jacobson. En ella le hace 10 preguntas, entre las que destacan ¿por qué el retorno del misil no fue una condición para el restablecimiento de embajadas? ¿Qué se ha hecho para su regreso? ¿Y si el Departamento de Estado conoce si Cuba compartió la tecnología con otros países? El misil se movió en Europa y luego a Cuba usando transportes comerciales, método que no es nuevo. La compañía Lockheed Martin confirmó desde junio del año 2014, 6 meses antes del cambio de política entre ambos países, que el misil perdido estaba en Cuba.
El vocero del Departamento de Estado, John Kirby, ha dicho que bajo la ley de control de exportación de armas, el Departamento de Estado otorga licencias de exportaciones permanentes y temporales a empresas estadounidenses para ciertos artículos de defensa, y que esas empresas son responsables de documentar cualquier desvío. El Departamento de Estado no ha abundado más sobre este caso.
Y siguiendo con el tema militar, Cuba asistirá por primera vez a una conferencia sobre seguridad en el Caribe, que es copatrocinada por Estados Unidos, según informó el martes el general de la Infantería de Marina, John F. Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. La Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe tendrá lugar en Kingston, Jamaica, a partir del 27 de enero. La decisión de aceptar la invitación para la conferencia se suma a otros gestos pequeños pero simbólicos sobre la incipiente cooperación entre Washington y La Habana, dijo Kelly, que el 14 de enero pasó el mando del Comando Sur al almirante Kurt W. Tidd. Kelly dijo en una entrevista poco antes de concluir su plazo como comandante de las operaciones militares de Estados Unidos en el hemisferio sur que se han normalizado las relaciones diplomáticas e, independientemente de lo que opinemos sobre nuestros respectivos sistemas políticos, tenemos desafíos comunes. Se espera que a la conferencia en Kingston asistan jefes militares y funcionarios de seguridad de 16 países caribeños, además de Estados Unidos, Canadá, Francia, Holanda y el Reino Unido. En el pasado, la conferencia se ha centrado en temas como la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas y de inmigrantes. No queda claro si Cuba usará la oportunidad para expresar nuevamente su objeción a la presencia militar estadounidense en la base de Guantánamo. El gobierno estadounidense ha declarado que desea clausurar el centro de detención en Guantánamo, donde 103 hombres siguen encarcelados, pero que no está dispuesto a negociar el futuro de la base, que ocupa unos 117 kilómetros cuadrados o 45 millas cuadradas en el sureste de la isla. Kelly opina que la base sigue teniendo importancia estratégica para Estados Unidos y desearía que siga funcionando aún si cierra el centro de detención. Sugirió que Guantánamo podría ser administrada conjuntamente entre los dos países y que cubanos podrían trabajar allí como ocurría hace años. Sin embargo, enfatizó que él no ha hablado del tema con nadie en el gobierno de La Habana porque no sería apropiado. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Estamos también en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @Puente-Martí. Nuestro técnico de audio fue Juan Pendaz. Producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Alex Rivero. Hasta la semana que viene. Chao.